El pueblo lo va rezando y él en silencio, y finalmente en el amén se unía al pueblo. Cuando los monaguillos se hacen mayores, le preguntan al cura: oiga, ¿por qué usted, cuando reza el credo, usted se calla en esa parte? Y el cura les confesó a sus antiguos monaguillos, que ya eran adultos, y les dijo abierta y francamente: porque yo no creo en la vida eterna. Y le dijeron los monaguillos: ¿por qué no lo dice usted al pueblo? ¿Por qué no lo predica al pueblo? Dice: porque yo no les quiero robar la ilusión. A esta gente sencilla, sus penalidades de la vida son muy grandes, y si yo les quito la ilusión, la fantasía de que existe una vida eterna y una vida mejor, pues van a ser muy, muy tristes, y su vida va a ser pues sumamente mala. Por lo tanto, no les robo esta fantasía de la vida eterna. Bien, pues es el ejemplo de un cura que no tenía fe. Como repito, no falta más de uno por allí en el mundo. Bien, pues, la primera tentación es esta: creer que Dios no existe. Como digo, creo que los que estamos aquí le hemos superado y creemos que existe, y creemos que es Padre, y que nos ama, y que nos ha salvado en Jesucristo. Hay una segunda tentación que nos presenta San Agustín en esta narración al Salmo 106. Y es la tentación de creer que yo puedo cumplir los preceptos y mandatos de Dios sin la ayuda de Dios. Es decir, que yo puedo perfectamente santificarme, que yo puedo cumplir mis deberes y mis obligaciones sin contar con Dios, porque mi propia naturaleza me da la fuerza para hacerlo. Y por lo tanto ya no hago oración ni pido la gracia de Dios, sino que yo quiero hacer mi vida por mí mismo. Una tentación en la cual hoy algunos grupos radicales de la Iglesia rayan en esta tentación. Hoy tenemos grupos sumamente tradicionales y sumamente a veces radicales y pelagianos, donde se establecen normas estrictísimas de vida a quienes pertenecen a estos grupos, donde se puede llegar a caer en ese peligro, que las personas que pertenecen a estos grupos digan: si yo cumplo este plan de vida, yo por mí mismo ya me estoy santificando. ¿Y qué les pasa a muchas personas que pertenecen a estos grupos y que tergiversan, repito, este punto de vista? Llegan a lo que San Agustín llama el callejón oscuro. En latín se le conoce el callejón oscuro del non possum, es decir, no puedo. No lo puedo hacer. El ser humano con sus propias capacidades no puede cumplir todo aquello que Dios le manda, es decir, necesitamos la gracia de Dios. San Agustín dirá: solamente se sale de ese callejón oscuro del non possum, de la soberbia, cuando tú eres humilde y reconoces que necesitas la gracia de Dios. Vemos una segunda tentación, la tentación del perfeccionismo absoluto, cuando yo creo que puedo ser perfecto y santo independientemente de Dios y casi sin contar con Dios. Habrá una tercera tentación que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es la tentación de la tristeza, donde San Agustín nos dice: en un momento de nuestras vidas podemos caer en esta tentación de la tristeza, donde desaparecen las ganas de leer, de estudiar, incluso de rezar. El famoso demonio meridiano. San Agustín posiblemente tuvo esa experiencia, conocía gente que tuvo esa experiencia, el demonio meridiano, este demonio que aparece a la mitad del camino de nuestra vida, es decir, hoy diríamos que a los 40 o 50 años, pero puede aparecer antes también, o puede aparecer sucesivamente en diferentes momentos de nuestra vida este demonio meridiano, que lo que hace es presentarnos los aspectos más negativos de nuestra vida y robarnos este gozo y esta alegría de creer en Cristo. Y nos transformamos en estos discípulos de Emaús decepcionados. San Agustín nos invita a poner el remedio, ¿dónde? En la medicina de la palabra de Dios. Dejar que la palabra de Dios vuelva a encender en nuestros corazones precisamente el ardor de la fe. Volver a dejar que la vida de la comunidad de nuestros hermanos en esos momentos de tristeza tire de nosotros para que podamos romper ese aislamiento, esa decepción, esa tristeza y volver a descubrir el gozo de sabernos amados por Dios. Una tentación, repito, grande. Algunos autores espirituales, ya no San Agustín, confunden la tristeza con la pereza, es decir, o las vinculan. Yo estoy triste y no hago nada para salir de esa tristeza y entonces me voy hundiendo cada vez más en la tristeza. Una pereza espiritual donde no estoy dispuesto ya y estoy muy cómodo en esa tristeza donde yo me hundo y ya no hablo con nadie y me limito a decir es que no es que estoy deprimido y no hago nada para salir de allí. Luego San Agustín nos invitaría a no dejarnos encerrar por esas situaciones del alma y a romper esa tentación de la tristeza, viviendo en ese gozo, el gozo que nos da sentirnos amados por Cristo. Y una última tentación que también tiene mucho que ver con los discípulos de Emaús, presentada por San Agustín en la reacción al Salmo 106, la tentación de dejar de rezar y dejar de hacer el bien porque vemos que las cosas no cambian. Y resulta que yo le estoy pidiendo a Dios siempre que por favor, que las cosas en nuestra orden sean mejores y que vayan mejores y tal, y resulta que las cosas no cambian. Llevamos rezando por las vocaciones no sé cuánto tiempo, con esos las hojitas se nos mandaron del generalato, y resulta que aquí no viene ni un gato. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Rompo mi hojita y digo, ala, voy a dejar de rezar por las vocaciones porque aquí las cosas no cambian. Mira, San Francisco, es una tentación. Tú deja todo en las manos de Dios. Dios te pide que tú sigas llamando a la puerta. Cuando San Agustín habla de la oración, nos pide, como el Evangelio, una gran perseverancia, llamar, buscar, pedir, con esa certeza de que al que llama se le abre, al que pide se le da y el que busca encuentra. Con esa certeza. Como dice San Agustín, por lo tanto, no caer en esa tentación del cansancio, de abandonar la oración, de abandonar nuestra propia vida espiritual, porque vemos que las cosas no cambian en nosotros y en el entorno que nos rodea. ¿Qué será la misma decepción de estos discípulos de Emaús? Ellos caminan también tristes porque sus sueños no se realizaron como ellos querían. Ese Mesías glorioso que ellos esperaban, pues no se manifestó. Y se habían quedado solamente en ese Viernes Santo viviendo en esa tristeza. Quiero leer la frase que tenemos en el inciso, de cómo considera San Agustín la tristeza como el estiércol. Dice San Agustín, aquí hablará San Agustín de la tristeza buena, es decir, cuando colocamos ese estiércol en el campo para que sea un abono que nos produzca una cosecha abundante de Dios. Dice San Agustín, estar triste, según Dios, es estar triste por los propios pecados, para hacer penitencia por ellos. Esa es la tristeza buena que nos dice San Agustín. La tristeza mala, ya mencioné lo que era, es estar en esa situación donde nos dejamos seducir por Satanás y cerramos los ojos y se nos acortan los horizontes. La tristeza que trae su origen de la propia maldad engendra la justicia. Es decir, cuando realmente yo me siento triste porque he faltado a Dios, porque a pesar de que tenía muchos medios, pues he caído en el pecado, eso produce mi tristeza, me lleva realmente a hacer penitencia y acercarme al sacramento de la reconciliación. Esa es la tristeza buena, porque da sus frutos. Recibo la gracia y eso produce en mí gozo y alegría. Por eso y nosotros, que es el día de la cruz, pues tendremos por la tarde, ya os diré después, tendremos nuestra celebración penitencial para que vosotros viváis esta tristeza buena, es decir, tristeza de los pecados, que se convierte en alegría, alegría y gozo por recibir la gracia y el perdón de Dios. Los mismos lineamientos sobre la nueva evangelización nos presentan que una enfermedad del mundo en el que vivimos es precisamente la tristeza. Vivimos en un mundo sumamente triste, donde abundan las malas noticias, donde la gente, aunque aparente ser gente muy alegre, pues vive a veces con grandes situaciones de tristeza, de decepción, de depresión, cuyas vidas están a veces sostenidas pues por una serie de drogas que les hacen pues caminar con una cierta alegría, llámese alcohol o llámese otro tipo de sustancias, que la gente necesita para tirar adelante porque les falta realmente la fuente auténtica de la alegría, que es Jesucristo. Cuando tú has encontrado a Dios en tu vida, encuentras la fuente de la alegría que te lleva a superar todas las dificultades. Cuando no tienes a Dios en tu vida, necesitas irte cogiendo de todos sitios, buscar agarraderos, porque la vida del ser humano sin la ayuda de Dios es sumamente dramática. Dice la lineamenta, invitándonos a nosotros a ser testigos del gozo y la alegría de Cristo. Con frecuencia, esta falta de alegría y de esperanza son tan fuertes que influyen en nuestras mismas comunidades cristianas. Una comunidad cristiana donde no hay alegría, pues esto influye y hace que el mismo gozo de la fe se vaya apagando. Sigue diciendo el documento. La nueva evangelización se presente en estos contextos no como un deber o como un ulterior peso que hay que soportar, sino más bien como una medicina capaz de dar nuevamente alegría y vida a realidades prisioneras de sus propios miedos. Aquí nos presenta un elemento muy importante del documento. Nueva evangelización es una medicina, debiera ser una medicina, contra esta enfermedad de la tristeza, de la decepción, del cansancio. Creo que hoy que hablamos de revitalización, tendríamos que hablar también de esto, de una reanimación del espíritu de alegría dentro de nuestra orden, de tal forma que los frailes, bueno, vivamos con ese optimismo, el optimismo propio de la fe. No estoy hablando, como dice un fraile de una cierta provincia, que no me quiero acordar, porque algunos lo conocéis, y lo conocéis yo creo que demasiado, y ahora que diga su teoría, pues vais a saber de quién estoy hablando, pero no digo el nombre. Por lo menos hace algunos años él proponía esta teoría, y él proponía la teoría de la risoterapia. ¿Y cuál era la risoterapia? Él decía, mira, lo que tenemos que hacer es, no sé si hablo con algún provincial o el general, lo que tenemos que hacer en la orden, dejaos de bobadas, que estamos aquí con tantos retiros y revitalizaciones, son bobadas. Lo que tenemos que hacer es ir por las comunidades con un grupo de payasos para que los frailes se rían. Y una vez que los frailes ya se han reído con la risoterapia, tenemos todo arreglado. Y le respondió un fraile, bueno, vas a traer payasos. ¿Y los que estamos ya en la comunidad? ¿Qué? O sea, más de los que estamos en la comunidad. Bueno, o sea que él me pone un poco la terapia, pero en parte el hombre tenía razón, no por llevar payasos, sino por fomentar todo aquello que nos puede dar gozo y alegría en las comunidades, porque, como él marca los lineamientos, hay una carencia, es decir, falta realmente sentir y experimentar en esas comunidades un poco más, tal vez, el gozo y la alegría, y la revitalización va por aquí, que todos los frailes, independientemente de la edad que tengamos, podamos rescatar estas fuentes de la sana alegría. Recordad que la alegría no es un patrimonio solamente de la gente joven, porque hay jóvenes o hay personas que tienen menos edad, que son peor que un anciano, y hay ancianos o gente que tiene ya una edad provecta, que han mantenido siempre la juventud del corazón. Recordad lo que decía Picasso, la juventud no es cuestión de edad, sino de corazón, es decir, si tú tienes el corazón joven, serás joven siempre. Si tu corazón es viejo, aunque tengas 20 años o 30, ya eres un anciano. La revitalización va por aquí, el cambio del corazón. Por eso decía San Agustín en el Sermón 350, lo que renueva al hombre es el amor. Realmente tenemos que dejar que el amor renueve nuestro corazón para vivir en este gozo y esta alegría y evitar caer en esta tristeza, digamos, en la que estaban los discípulos de Emaús y posiblemente tristeza que invade a algunos religiosos hoy en nuestra orden. Vamos al número 3. ¿Cómo estos discípulos de Emaús no habían entendido el valor de la cruz? Quiero leer, porque tenemos en el inciso A, el texto de San Lucas, donde San Lucas nos habla de esta tristeza de estos discípulos de Emaús y cómo ellos no habían entendido el mensaje de la cruz. Dice San Lucas las palabras de estos discípulos de Emaús. Nosotros esperábamos que sería Él quien libertara a Israel. Pero a todo esto ya hace el tercer día que acaecieron estas cosas. Por cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado asombrados. Fueron muy temprano al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que dicen que vive. Es decir, los discípulos de Emaús no se acaban de creer que Cristo está vivo. Ellos se han quedado con que han pasado ya 3 días. Es decir, Cristo se quedó muerto. No tiene caso anunciar a un muerto. Nadie se reúne para anunciar a un muerto. El muerto está allí. Recordad las palabras de los Hechos de los Apóstoles cuando tenían prisionero a Pablo. ¿Cómo le hace un resumen? Aquel procurador romano le hace un resumen a aquellos huéspedes y dice, bueno, tenemos aquí a Pablo. ¿Y cuál es el delito de Pablo? Pues bueno, él dice que un tal difunto Jesús, que él dice que está vivo. Dice, pues eso no es ningún delito, eso puede ser un delirio o puede ser una locura, yo digo que un muerto está vivo, pues bueno, eso no es ningún delito. Los cristianos podemos presentarnos hoy ante el mundo de esa manera, anunciando a un muerto, porque no nos acabamos de creer que Él está vivo, que está vivo, está presente en mi propia existencia y que da fuerza y que da alegría a lo que yo hago. Como os pongo en el inciso B, realmente estos discípulos de Emaús estaban anunciando un querigma a la mitad. Cristo muerto. Esa es la mitad del querigma. Es un Cristo muerto, pero falta el Cristo resucitado. Ciertamente Cristo murió. Esto no lo podemos negar. Es parte del mismo dogma de fe. Recordad que cuando decimos en el credo de los apóstoles, bajó a los infiernos, no queremos decir que Jesús se fue por ahí a pasar un veranito ahí un poco así agradable y a calentarse un poco las manos allí en el tostadero del infierno. Simple y sencillamente lo que se quiere decir, el contenido dogmático, como vosotros sabéis, es que Cristo murió. Cristo murió. Simple y sencillamente, es decir, no se habla de ninguna otra cosa. Hubo una muerte real. No es una muerte fingida, ni que él aparentó quedarse medio muerto, no. Cristo murió. Como todo ser humano, su naturaleza humana murió. Y por lo tanto ellos se quedan con esa primera parte, olvidándose de la segunda parte, que es la resurrección de Jesús. Por eso nos cuenta San Agustín en la frase que tenéis en el inciso C, que Cristo se aparece a estos discípulos, Él es el camino que conduce a la vida, y encuentra a estos discípulos fuera del camino, es decir, están totalmente perdidos porque se han quedado con la imagen del Cristo muerto. La labor de Cristo será llevarles hacia Él, que es el camino, y volver otra vez a dirigirles hacia la esperanza de la resurrección. Dice el texto de San Agustín que tenemos en el inciso C. El Maestro caminaba con ellos durante el camino, y Él mismo era el camino. Aquellos discípulos aún no iban por el camino, pues los halló fuera de Él. Es decir, estaban caminando fuera de Cristo, lejos de Cristo. Estando con ellos antes de la pasión, les había predicho todo, que había de sufrir la pasión, que había de morir y que al tercer día resucitaría. Todo lo había predicho, pero su muerte se lo borró de la memoria. Cuando lo vieron colgado del madero, quedaron tan trastornados que se olvidaron de lo que les había enseñado. No les pasó por la mente la resurrección, ni se acordaron de sus promesas. Aquí San Agustín está hablando como estos discípulos de Emaús se quedaron impresionados ante la muerte de Jesús, ante el escándalo de la cruz, y esto borró su esperanza. Aquí San Agustín nos invitaría a pensar si los acontecimientos que vivimos en nuestra vida, de todos los días, llegan a hacernos perder la esperanza. Es decir, nos hacen borrar realmente de la memoria y de nuestra vida la esperanza de la vida eterna. Y nos dejamos encerrar por esas realidades difíciles, duras y escandalosas que podamos vivir, nos hacen olvidar esa esperanza de la resurrección y de la vida en Cristo. Por lo tanto, el evangelizador se puede quedar allí, encerrado en su fracaso, encerrado posiblemente en el rechazo de la misma palabra de Dios, encerrado por el rechazo de la misma sociedad postsecular que se ríe de los elementos religiosos, sin saber que existe siempre esa esperanza y que nuestra labor en muchas ocasiones es sembrar en esos nuevos escenarios de nueva evangelización, sembrar y dar testimonio de que creemos que es cierto aquello de lo que estamos hablando, y aunque haya rechazo, saber que seremos, Cristo ya había dicho que el evangelizador puede ser rechazado, pero que al final la palabra de Dios se cumple. Como pongo en el inciso D, la cruz les hace olvidar la resurrección. Dice San Agustín en ese sermón 236, San Agustín dedica varios sermones para hablar de los discípulos de Emaús. Se ve que San Agustín veía que la experiencia de Emaús era muy común entre sus fieles, que había fieles decepcionados, por eso dedica varios sermones a explicar precisamente este texto. Dice San Agustín en ese sermón 236, con su muerte se les vino abajo toda esperanza. Se les anunciaba que había resucitado, y les parecía un delirio las palabras de quienes lo anunciaban. La verdad se había convertido en un delirio. Quiero centrarme en las palabras primeras de San Agustín. Con su muerte se les vino abajo toda esperanza. Hay frailes que les pasan cosas en su vida y no estamos aquí para juzgar a nadie. Cada quien es como es y afronta las cosas de su vida con las herramientas que Dios les da y según sus propias capacidades. Pero hay momentos en los cuales a alguna persona se le viene abajo toda esperanza. Se le cae todo el edificio delante de alguna situación que tiene que afrontar. Aquí nos invitaría realmente San Agustín a no dejar que estas situaciones nos hundan, sino poder afrontar las situaciones de cruz con la esperanza de la resurrección. Vivimos en un mundo, como os decía en los primeros días, un mundo hedonista, que no solamente rechaza, sino que tiene un pánico tremendo ante la cruz y ante el sufrimiento. Y la pregunta sería, ¿cómo afrontamos nosotros esos momentos de cruz que puede haber en nuestras vidas? Momentos de contradicción donde se rompen los planes y sueños que nosotros tenemos. Porque en muchas ocasiones nuestra vida la queremos tener entre nuestras manos. Y Dios te coloca ante situaciones de cruz o de dificultad para que desconfíes de ti y confíes más en Dios. Cuando se me rompen a mí esos sueños dorados que yo tenía, ¿qué pasa? Me quedo como los discípulos de Emaús, que se me viene abajo toda esperanza. Y ya solamente, pues bueno, lo que hago es como los discípulos de Emaús, pues bueno, seguir un camino, volver otra vez a mi vida anterior y bueno, seguir la rutina, pero ya con cansancio, con tristeza. O verdaderamente, estando cogido fuertemente a la cruz, tengo la esperanza de que la cruz me lleva a la resurrección y que Dios permite en ciertos momentos cosas muy duras para poder sacar siempre un beneficio. Y como os decía en días anteriores, que la prueba no nos haga gente dura, gente amargada, gente que no transmite ya el gozo, sino saber aprender la lección de la prueba, de estar en el horno del sufrimiento, para transmitir a los demás comprensión, compasión y finalmente gozo y alegría. Gozo y alegría en Jesucristo. Termino ahora con el inciso E, por la tarde seguiremos esta frase de San Ezequiel que ya habíamos comentado, una frase sobre la cruz, cómo San Ezequiel nos invita a no quitarnos la cruz que llevamos cargando, la cruz que Cristo ha permitido en nuestras vidas, porque con esta cruz tenemos que llamar en el cielo para que nos abran. Y dirá San Ezequiel, ¿para qué nos abran en el cielo? Hay que llamar con la cruz que el Señor nos ha puesto encima. Bien, pues no rechazar la cruz, pedir la gracia, verdaderamente para poder sobrellevar aquellas cosas difíciles que el Señor permite en nuestra vida, con esa esperanza, la esperanza de la resurrección, que debe llenarnos de gozo y de alegría, incluso en los momentos más oscuros y más duros, no perder nunca esa esperanza. Vamos a rezar una oración de San Agustín antes de que os comente un par de cositas. Vamos a rezar el número 17, Dios nunca cambia. Encomienda a la verdad, cuanto de la verdad has recibido, y no perderás nada. Antes se florecerán tus partes podridas, y serán sanas todas tus dolencias, y reformadas y renovadas, y unidas contigo tus partes inconsistentes, y no te arrastrarán ya al lugar de ellas caminan, sino que permanecerán contigo para siempre, donde está Dios, que nunca se muda y eternamente permanece. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.